Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin tu palabra podemos inventar muchas cosas. Podríamos hacer, por ahí, como dice Pablo, cosas que nos parece que son muy espirituales. Pero solamente, Señor, al acercarnos a tu palabra, podemos estar con la seguridad de que estamos haciendo tu voluntad, conociéndote a ti verdaderamente y presentando en verdad nuestras vidas, Señor, como un sacrificio delante de ti, Padre. Hoy, como siempre, Señor, te pedimos que tú obres. Señor, necesitamos que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Y habiéndolo comprendido, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo lo grave, lo haga, Señor, en sentir de nuestro corazón para servirte, Padre. Te doy gracias por esto, te doy gracias por tu palabra. Señor, te estamos siempre pidiendo también que cada domingo tú traigas las personas que tú deseas estar aquí, Señor. Padre, gracias porque tú dices que buscas adoradores. Y, Señor, estamos aquí para adorarte. Recibe, Señor, nuestra adoración y enséñanos en estos momentos con tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 12, si se acuerdan este pasaje de Marcos, estamos ya en lo que se ha ubicado tradicionalmente como esa última semana antes de la crucifixión. Jesús ya subió, entró, fue aclamado por la gente, limpió el templo y se quedó ahí predicando, y en ese momento no se atrevían a preguntarle o cuestionarle. Y vimos hace 8 días cómo él, sí llegaron después, al otro día, llegó al templo y empiezan a preguntarle sobre su autoridad. Y veíamos dos cosas para repasar rápidamente. Uno de ellos era que le decían con qué autoridad hacía estas cosas. Y veíamos lo fuerte que era el Señor, en el sentido que él les dijo, dígame de quién fue el ministerio Juan el Bautista, y yo les digo de dónde tengo mi autoridad. Y veíamos, y esto es muy importante en esta sección, hermanos, veíamos que él no buscaba simplemente una forma muy sabia de poner a un lado la pregunta y no contestarlo. Porque hay gente que ve esta sección y dice, ah, me dio esta respuesta muy, muy sabia y con eso los cayó y con eso los cayó. No, él está enseñando en cada punto cosas bien importantes. O sea, otra persona podríamos ponerlo nervioso, desquiciarlo con ciertas preguntas y ya no sabe ni qué está diciendo. Pero aquí tenemos al Hijo de Dios, como veíamos, se acuerdan, quizás el marco de esto es que iba hacia Jerusalén, y no debemos olvidar esa parte donde él iba por delante. De los demás tenían algunos asombro, otros miedo, pero él iba adelante. Entonces está en una semana donde él sabe que va a una cruz a redimir a su pueblo. Él sabe que todo lo que está haciendo desde limpiar el templo está mostrando quién es él. Y en estas preguntas entonces el que preguntaba de Juan, veíamos que si hubieran contestado correctamente podría haber dicho, este es testigo de mí, más esto, más esto, más esto, como lo hizo en Juan 5, pero si no damos respuesta sincera a la luz que Dios nos da, a la revelación que Dios nos da, pues no tenemos seguridad de que Él va a seguir hablando y convenciéndonos. Él es Dios, nosotros somos su creación. Dios puede esperar. Dios puede dejar que 400 años pasen, como fue el tiempo de silencio del Antiguo Testamento a la venida de Jesucristo. Y todas esas generaciones vienen, mueren, se van al polvo. A Dios no le cuesta nada, Él sigue siendo Dios. Pero bueno, entonces en estas preguntas hoy, seguimos en esta sección de preguntas, y quiero que digan qué está contestando el Señor y saber que... Y yo les he comentado también que la mayor parte de su ministerio lo hace en reacción a lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Muchas veces. Y aquí hay preguntas, pero al hacer esas preguntas, y sobre todo Juan Marcos, Pedro, al recordarlo, Juan Marcos al escribirlo, están diciendo, estos eran enseñanzas importantes. Marcos capítulo 12, verso 13. Luego enviaron a Jesús a dos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. ¿Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, les preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, pues vemos aquí, dice en el verso 13, ya para empezar el comentario, enviaron Jesús a uno de los fariseos y los herodianos. Es interesante esta unión de fuerzas, o esta que se convierten en este complot, o en esta búsqueda de hacer preguntas, para no llamarle de otra forma. Porque los fariseos eran la gente que buscaba con todo el detalle seguir la ley de Moisés. Y era gente muy sincera en ese afán. Dice Pablo que por ahí que les faltó fe, ¿verdad? Buscaban por sus propias energías, pero sí lo hacían con mucha dedicación, cada letra y cada cosa. Los herodianos, por otro lado, pues eran un grupo político prácticamente. Buscaban promulgar y ejercer y fomentar el reinado de Herodes, que era inclusive no era realmente ni judío, bien, era como que colado, podríamos decir, no tengo todos los detalles para decirles, pero si bien él se quiso parecer como judío para ser rey, pero realmente no era. Entonces, le enviaron para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Vamos a hacer nuestras mejores preguntas Y por eso vemos aquí también en el pasaje, vemos una pregunta tipo político, ¿no? Que tiene que ver con la política en cierto sentido. Al llegar le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Sí? Aquí un poco la sabiduría humana de estos hombres. Y vamos a ¿cómo se puede decir? Vamos a agarrarlo inesperadamente, o sea, llegan diciéndole que tan bueno es, para que él no sospeche, no espere que sea un ataque en su contra, ¿verdad? Y por eso les tengo que decir que conmigo pues probablemente funcione muy bien, ¿no? Si llegan: ay, Esteban, es que eres mucha pieza, y acá, y allá, y diré: ah, pues vean lo que me pidan, etcétera, ¿no? Se los voy a dar. Y era lo que trataban de hacer con Jesús, pero pues hablamos de vuelta que él no se deja influenciar por las palabras de hombres. Por ahí Juan en otra parte dice que conoce el corazón del hombre, ¿no? Y llegan así, y pero entonces, lo bueno que decían: eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, no te fijas en las apariencias, en verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, tratando de ser, por un lado, alabando a Jesús con estas palabras, por otro lado, fingiendo ser admiradores de él, fingiendo ser personas que les interesaba lo que él podría decir o pensar. ¿Okay? Pero entonces su pregunta: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y creo que en la versión 60 dice algo así: ¿es lícito? Pues todos están diciendo, no más, no están diciendo debes, sino es permitido. O sea, la pregunta más fuerte: si sirves a Dios y sigues los mandamientos de Dios, ¿es permitido, es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pues todo el show que armaron, dice Jesús, pero Jesús, sabiendo que fingían, Jesús vio que todo eso que dijeron era fingido, les replicó. Y de vuelta, tenemos la opción de leer muy rápido el Evangelio y decir: ah, bueno, aquí nada más buscó una forma de callarnos, ¿no? Y de no contestarles o de evitar la pregunta. Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Y creo que en el griego es un poco para inspeccionarla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Leí algo interesante. Tenemos en la congregación a contadores, y pues saben que siempre los gobiernos pueden inventar nuevos impuestos, y ya hay una infinidad de impuestos de todas las tasas, de todo lo gente, ¿no? En aquel entonces la ley romana decía que las monedas acuñadas de oro, de plata, solo los podía acuñar el emperador. Eran del imperio romano. Y si tú eres un gobernante local, pues tenías que acuñar de otros metales, de cobre, o sea, tus monedas. Y tú cobrabas el impuesto, pues, de tu moneda, y en tu moneda, ¿no? Entonces, pues, interesante, ¿no? Pero creo que nos ayuda un poquito entonces a entender la respuesta de Jesús. Y bueno, ¿quién acuñó esta moneda, no? Esta moneda la vas a usar tú y te van a cobrar impuestos en esta moneda, ¿no? Entonces, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Cabe señalar, aunque no entra aquí al texto, pero cabe señalar, en alguna de las monedas al revés decía del César o de su hijo, no me acuerdo, pero decía ahí que era hijo de Dios. Creían que el César era un Dios. Entonces, por eso la pregunta quizás si es lícito o no es lícito. Del César. Entonces, la respuesta de Jesús en el verso 17: denle pues al César lo que es del César. Y de vuelta, en este esquema donde cada moneda correspondía a un ente de gobierno, si se fijan también, los que cambiaban moneda en el templo usaban unas monedas lempiras, o alguna, no eran lempiras, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran nada más para el cambio y para dar la ofrenda en el templo. Pues cada uno tenía su moneda y en esa moneda cobraban impuestos. Como ellos preguntaron del impuesto del César, pedí de la moneda del César, y dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Por eso también no vemos nada más pasar este pasaje y decir, ¡ay, qué bonito, les cayó la boca! No. Sino ver aquí, se quedaron admirados de él. Entonces hay un principio aquí. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios y qué es del César? Esa es la pregunta que queda entonces. ¿Qué es de cada uno? Juan 19:8. Vemos en las mismas palabras Jesús, vamos a leerlo y comentamos, pero Juan 19:8, está Jesús más adelante en el tiempo de lo que estamos viendo en Marcos y relatado en el Evangelio de Juan. Pero él dice, al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Cabe señalar que Pilato era un gobernador de la región, no es el César. Simplemente para aclarar. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Palabras de Jesús muy importantes. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pilatos, tú tienes un poder, pero es que Dios te dio ese poder. Cuando Jesús habla, dale a César lo que es del César, Dios ha designado, y por eso la lectura que hicimos hoy en la mañana, lo tienen ahí en sus boletines, en Romanos 13, los primeros versículos, no hay un poder que no sea establecido por Dios. Jesús, al contestar esta pregunta, no está viendo una rotura entre pagar a César lo que es de César y pagar a Dios lo que es de Dios, porque Dios es el que ha permitido que haya un César y tiene un lugar de acción y una razón de ser. Por eso, principalmente aquí repito el primer versículo, Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Y me he permitido traer una serie de diagramas, si tenemos ahí. Si este círculo es todo, entonces hay gente que dice, el Estado es el dueño del todo, del círculo. El Estado, el hombre, pero normalmente terminan diciendo el Estado. El hombre cuando se pone de acuerdo y se organiza, ese es el centro de todo. De manera que pasamos a la siguiente transparencia, el Estado da y define lo que es la familia. Por ejemplo, tenemos el gobierno de la ciudad, ni siquiera el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, un ente federativo, efectivamente, diciendo, no, la familia puede ser también dos personas del mismo sexo, pueden adoptar niños. ¿Sí? El Estado dice, nosotros tenemos el poder y nosotros vamos a determinar también cuál es el círculo de acción de la familia. El Estado da un divorcio, etcétera, etcétera. En el siguiente transparencia vemos que el Estado también dice a la iglesia, le vamos a dar permiso a la iglesia. Y hay una asociación religiosa y puedes hacer esto, puedes no hacer otro, con la historia de México Juárez, que los templos deben ser del Estado. Sí, pero es el Estado que dice. Y todo esto trataba de ver, bueno, qué es de César y qué es de Dios, ¿verdad? Entonces es la vista del Estado, luego pasamos al otro, las empresas, la empresa puede ser esto y esto y esto, y no lo otro, y le marcan, y le dan permiso, como que el Estado, si no fuera por el Estado, pues las empresas no podrían tener derecho de existir. Y por último, pues el mismo individuo, ¿no? Tú como individuo puedes esto, puedes lo otro, ¿no? Te dan ciertas libertades, a lo mejor te quitan otras. ¿Sí? En el Estado. Jesús y los cristianos, si vamos a otro, decimos, no, este círculo es de Dios. Dios es el creador, Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Dios es el que es dueño de todo. Y esto es muy claro en la Biblia, y creo. Sí, y los salvos de él es el cielo y demás. Entonces, para Dios, Dios es el que da un espacio reciente al individuo. El individuo tiene esto, y bajo Dios tú puedes hacer y tú puedes no hacer. De igual manera la familia. Y bueno, el nuevo círculo de aquí es, hay un, si quieren leer bastante esto, un filósofo, creo, holandés, Duyweg, y habla de esto, ¿no? Pero entonces el individuo tiene responsabilidades con Dios, tiene responsabilidades con la familia existe, Dios pone una familia, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer. Dios es el que está diciendo, y da un lugar para eso. Dios, también la iglesia, ¿no? La iglesia está para esto y la otra transparencia, vemos a Dios. Y bueno, me faltó ahí, quizás hacer un círculo más, perdón, donde digamos, el Estado, ¿no? Cuando es Dios, Dios, aquí lo estamos viendo, le faltó quizás la más importante, un círculo de Dios da, concede que haya un gobierno, sea del César, sea de Pilato, no hay un poder sino te es dado por ti, y esa es la... lo que Jesús está diciendo aquí, lo que es de Dios, pero que es de Dios. En el siguiente, veo yo. ¿Por qué yo? Porque Dios nos dio una libertad y opciones para escoger. Y en cierta forma, tengo yo la posibilidad, la libertad de decir, yo decido. Por eso la pregunta... Y por eso la exhortación de Jesús a ellos, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Desde el huerto de Edén, cuando ponen muchos árboles buenos, agradables a la vista y alimenticios y que podían comer de todos, pero también dice, hay otro árbol y de este un solo árbol no quiero que comas. Te di mucho, todo un huerto lleno, pero de uno no comas. Está diciendo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y eso es bien importante, dar a Dios lo que es de Dios. Si pasamos a la siguiente transparencia, decimos, ah, ok, yo quiero Dios también, voy a dar un espacio a Dios. Espacio no muy grande, pero voy a dar un lugar a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y a lo mejor llega, no, hermano, hermano, estás mal, hay que darle más espacio a Dios. Y el siguiente, esto Dios merece un espacio más grande. Y estamos nosotros determinando en un momento dado cuál es el espacio de Dios. Pero cuando vamos a ser fieles al mandato de Jesús, vamos a ir a este último, decir, no sabes que tú eres Dios y tú me das un espacio a mí. Yo quiero hacer... Yo quiero invertir, es una cosa que tenemos que hacer. Yo voy a invertir, decir, yo sé que tú eres Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo tenga? ¿Sí? Y es muy triste que muchos, si estamos todavía, muchos que se llaman cristianos, todavía diciendo, ¿qué espacio le daré a Dios? Él es Dios. Y vamos a decir, Señor, yo estoy en ti, ¿qué es lo que yo quieres que haga, que diga, que actúe? Dar entonces lo importante no es la parte que le damos al César, sino que le damos a Dios. ¿Sí? Tú puedes renunciar a tu trabajo y ya no pagas impuestos y ve a una comunidad a vivir de lo que te regalen de taquitos y a predicar el evangelio y no tienes problemas de impuestos. O sea, ¿qué le das a Dios? Puedes tomar, en vez de ganar tanto dinero, tomar tiempo y darlo a Dios y evitar ese esquema. Pero darle a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Él? ¿Qué es lo que yo entiendo y vivo como es de Él? Siguiendo adelante, Marcos llega al segundo grupo. Los fariseos y los saduceos están peleados. Para que ustedes me entiendan, los fariseos eran creyentes, eran, si quiere llamarles así, fanáticos religiosos, muy devotos en lo que, y creían en lo sobrenatural, y creían en la resurrección, y creían en ángeles, y creían en todo eso. Y tenemos por otro lado los saduceos. Y los saduceos, podríamos decir, son los materialistas de su época. No creen en lo milagroso, no creen en la resurrección, no creen en ángeles. Entonces llegan los saduceos. Cada uno, obviamente, con sus sistemas de pensamiento bien pulidos, según ellos bien argumentados, ¿no? Los saduceos en el verso 18 que dicen que no hay resurrección. Fueron a verlo y le plantearon un problema. ¿Sí? que plantearon un problema. Entonces ellos tenían todo este esquema, no sé durante cuántos años les había dado buen servicio, este problema, y al que creen resurrección, dice, a ver, contéstame. Se lo plantearon a Jesús. Probablemente no era original que nada más a Jesús se lo plantearon, sino lo planteaban a muchos. Pero maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Eso, por cierto, mañana los que nos acompañan en el estudio de Romanos, los lunes vamos a estar viendo este concepto que es redención, el redentor. Y creo que es el número, si no me falla la memoria, número 25, donde ellos están citando. Y Dios decía, el hombre, si no tiene hijos, pues desaparece del pueblo de Israel, esa familia desapareció. Entonces, debido a que no se pierdan las familias, era este mandato. Y el mandato era como tal, ellos lo citan bien. Si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. El primer bebé, si el primer hermano que falleció era Pedro, y el segundo es Arturo, el primer bebé que nacía no era Arturo Jr., sino era Pedro Jr., en honor al hermano que fallecía, y iban a llevar la familia. Si tenía otro hijo, decía, podía ser el Arturo Jr., y seguía, ¿no? Ese es el concepto. Pero entonces ellos lo complican, ¿verdad? Ahora bien, había 7 hermanos, no 2, no 3, o sea, no, llevar, entonces cuando estás argumentando llevas al extremo lógico lo que estaba diciendo, ¿no? Tenía 7 hermanos. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia, lo mismo le pasó al tercero, como por ahí entre el cuarto y el séptimo alguien había dicho, no hombre, ya no le entro, ¿no? Pero bueno, no hicieron esto en este ejercicio solamente teórico, ¿no? En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con él. Pero plantean, ¿no? Según ellos, aquí está la pregunta, ¿no? Y básicamente la pregunta era, muchas de esas preguntas tienen 2 lados, ¿no? Y el lado aquí quiere decir, si es de todos, entonces estás aceptando la poligamia, si aceptas la poligamia allá, pues ¿por qué no acá? Y lleva, ¿no?, su truco. Y era la pregunta de quién será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, le replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando se resuciten los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos al cielo no es para continuar y tener hijos y a ver cómo les va a los hijos y a ver cómo salen las cosas adelante, sino ya Dios está aquí preparándonos para vivir con Él allá y no vamos a estar casándonos, teniendo hijos, como ellos lo plantean, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, pues ellos, aquí quizás lo que más podemos, hay un par de cosas que podemos cosechar de esto. Lo primero es que ellos llegan con una argumentación lógica y Jesús dice, esta es tu lógica, pero desconocen la revelación, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho, desconocen las escrituras. Al dar a escoger entre un buen argumento lógico y algo revelado, la palabra de Dios, ustedes desconocen las escrituras y se va sobre las escrituras y la lógica, pues muy buena lógica, pero no es lo que dicen las escrituras. Sí, esto es lo que está diciendo Jesús aquí, o dando a entender con sus acciones, y eso es muy importante. ¿Acaso es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Están tratando de ver esto con pura lógica. Entonces, veamos también nosotros las cosas, hermanos, con la palabra de Dios, con las escrituras. ¿Qué nos enseña? Pero en cuanto, verso 26, pero en cuanto a que los muertos resucitan, entonces tu pregunta es si los muertos resucitan, ese argumento la ponen para decir que no hay resurrección. Entonces vamos, veamos la escritura, veamos la revelación. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés En el pasaje sobre la zarza, casi inicio del Éxodo, cuando Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El yo soy es el nombre de Dios. Él llega así, yo soy, es su existencia eterna, su existencia omnipresente, podríamos decir, pero también indistinguible, o sea, nunca se extingue, que sube para siempre, su existencia por sí misma, yo soy. Y esa palabra tan fuerte, ese nombre tan fuerte, dice, yo soy el Dios de Abraham, siendo que a esas alturas Abraham ya había muerto. Yo soy el Dios de Isaac, siendo que Isaac había muerto. Soy el Dios de Jacob, el Dios de Génesis terrible con Jacob, dando su despedida, ¿no? Y muriendo. Yo soy el Dios de Jacob. Entonces Jesús aquí se fija en un verbo, hermanos, una sola palabra de la Escritura, que dice yo soy. Más que una sola palabra, se fija en el tiempo del verbo. Si la Escritura hubiera dicho yo fui el Dios de Abraham, no sería argumento para decir Abraham vive todavía. Pero como no es en tiempo pasado, sino es en tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham, el que sea en tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham, hoy yo soy el Dios de Abraham. Abraham vive y yo vivo. Yo soy el Dios de Isaac, Isaac vive todavía y yo vivo. Yo soy el Dios de Jacob, Jacob vive y yo vivo. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Resumen, con la Escritura, con la revelación, con el tiempo de un verbo de la revelación, tumba toda una argumentación lógica. Dice, esto es ignorancia de lo que Dios ha dicho. De ahí nuestro amor debe ser para la palabra de Dios, para lo que Él nos ha revelado, porque cuando tomamos una frase que Él dice, las palabras que Él dice, Dios, eso es de Dios. No sé de todo más quizás, pero esto Dios ha dicho, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora las Escrituras, porque tenemos un bello texto en el profeta Daniel, capítulo 12. Y creo que los religiosos de aquel día, igual que los religiosos de nuestro día, y desgraciadamente muchos que se dicen cristianos también, leen de la Biblia lo que les agrada y lo que les gusta, y otras partes nunca pasan por ahí, ¿no? Es muy común hoy en día para el judío leer el Pentateuco, los primeros 5 libros, a lo mejor leer algo de Salmos, pero rara vez meterse a leer a Daniel, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, que les dice qué pasó con su nación. Pero en Daniel capítulo 12, versículos, primeros versículos, 3 versículos, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás. Desde que las naciones existen, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuos. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Entonces Daniel muy claramente hablaba de una resurrección, algunos para vivir por siempre y otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Entonces muy claro la palabra decía, pero pues ellos decían, ah no, pero mi argumento, si no me contestan mi argumento, no voy a aceptar lo que dice en la Escritura, y bueno, Dios, no están muy equivocados, desconocen toda su argumentación lógica, pero terminan ignorantes de la palabra de Dios. Marcos 12:28, siguiendo, uno de los maestros de la ley se acercó, y los oyeron discutiendo. Entonces aquí tenemos fariseos, saduceos, herodianos y ahora un maestro de la ley. Maestro de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Por ahí han contado y creo que sacan 613 mandamientos en el Pentateuco de los judíos, tomándole cualquier cosa que sea instrucción como mandamiento, como lo vamos a ver en este pasaje. Si ya conocen los 10 mandamientos, nada más les faltan 603 más. Pero aquí vamos a conocer más y les faltará 601, porque algunos están diciendo 613, bueno. Pero la pregunta de cuáles, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Si era maestro de la ley, ¿cuál es el más importante? Que algunos nos dicen, a ver, déjame ver de los 10 cuál es el más importante. Y vamos a ver que los 10 no entran aquí. Ninguna de las dos respuestas era el 10, sino era entre la otra colección de mandamientos, como vamos a ver. Pero ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más importante, en palabras de Jesús. No es uno de los 10. Está tomado en Deuteronomio capítulo 6, versículos, voy a permitirles del 4 al 9, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, pero el Señor nuestro Dios es el único Señor. Los que hemos estudiado Romanos, que espero que sean ya casi todos que están aquí el día de hoy, si se acuerdan Romanos 1:18, lo primero que dice cuando habla de la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En cierto sentido, si no cumples ese mandamiento, si no tienes una buena relación con Dios, eres culpable de piedad, impiedad delante de Dios, todo lo demás está mal. Entonces, este es el primero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si vemos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, podemos dividirlos en dos secciones. ¿Okay? Yo soy, Éxodo 22, dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Está hablando de amar a Dios. ¿Cómo debo amar a Dios? No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarda semejanza con lo que hay abajo, hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Tiene que ver con el amor de Dios. No hagas imágenes, no hagas ídolos, no des culto a objetos físicos. 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Muchos tomamos eso, yo de chiquito, la interpretación era no decir una grosería con la palabra, con Cristo, con Jesús, con Dios, que en inglés hay muchas, creo que en español también debe haber. Pero leyendo bien el texto, está diciendo, no lo tomes a la ligera. ¿No? También tomarlo a la ligera y llegar a decir, hermanita, Dios me dijo que tú me debías de ayudar. Pues tomando a la ligera el nombre de Dios, yo no me dijo que eso. Y Dios quiere que hagas esto, Dios quiere, estoy tomando a la ligera. Si yo vengo, digo, yo vengo en nombre de Dios, y no es cierto. Estoy tomando la ligera en nombre de Dios. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces vemos que este mandamiento también de guardar el sábado también era forma de honrar a Dios, era recordar, Él es el Creador, Él hizo todo, y voy a descansar recordando que Él hizo todo, y honrarlo al Señor tu Dios. Entonces ese amarás al Señor tu Dios, por eso, y Jesús, no, la pregunta no es única a Jesús, y la respuesta no es única a Jesús, según entiendo. Pero Jesús contesta con algo que es verdad, dice, este mandamiento es el primer y gran mandamiento. Ahora, yo nada más como aclaración, yo creo que para la mayoría no hace falta, no estamos bajo la ley, pero ese principio, ese primer mandamiento es la que nos guía como cristianos, amar a Dios. Casualmente, si se fijan ahorita como cristianos, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, está unido con esto, ama a Dios, ama a Dios, dale a Dios lo que es de Dios. Jesús, ¿a qué le preguntó cuál es el primer mandamiento? Jesús se toma la libertad de decir el segundo. Y en Marcos 12:31 dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Sí? Y creo que le preguntaba cuál es el más grande, y Jesús está diciendo que son los dos más importantes. Y dice que el 19:16 es donde encontramos este mandamiento. No es algo que Jesús de vuelta inventó. Bueno, lo inventó a lo mejor cuando lo escribieron en Levíticos, pero digo, aquí ya estaba escrito en las Escrituras. Okay. En el verso 16, Levíticos 19:16, no anden difundiendo, y el contexto, hermanos, estoy poniendo el contexto muy a breve, muy a propósito, porque puedo decir, ay, sí, amo a mi prójimo, pero, o amo a mi prójimo, pero sin saber cómo lo trato. Entonces quiero que se fijen en el contexto. Lo puse por eso. Levíticos 19:16, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. No andes diciendo lo que no es de tu prójimo. Sí. Y expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. La ley de entonces, como de ahora, es, yo digo que él hizo y podían matar a esa persona por una acusación mía. Si era falsa, también lo podían matar. No expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Por ahí tenemos algo que vale la pena compartir de un pastor y unas personas que hablaron mal de él, una pareja. Hablaron mal de él y después el Espíritu Santo llegó y les dio convicción de que habían operado mal, y fueron y dijeron, hermano, pues venimos a confesarle que hicimos esto, y ahora vemos que está mal lo que habíamos dicho, que no era cierto, y te pedimos que nos perdones. Y un hermano, este hermano muy sabio, dijo, muy bien, yo los perdono, no hay problema. Les perdono de todo el corazón. Solo les pido un favor. Sí. Les pido que agarren una almohada de esos de... Bueno, creo que si uno tiene lana son plumas de ganso, ¿no? Pero los otros, los más pobres y más, son de gallina, ¿no? Pero bueno, que agarren una almohada de plumas y suban a X torre, les dijo una torre, suban ahí a la torre y cortan la almohada y avientan las plumas. Como está haciendo alguien. Y una vez que hayan hecho eso, les pido que vayan todo alrededor de la torre y recojan hasta la última pluma de esa almohada, ¿no? Y así son las calumnias. Podemos darlas y luego nos damos cuenta, es todo mal, pero ya quedan regadas por ahí, ¿no? Entonces, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. El verso 17 toma, creo que siempre es muy real. Levítico 19, 17, a veces ponen Levítico como el libro más difícil de estudiar, o para qué vamos a estudiar este libro. Pero fíjense Levítico 19, 17, las frases. No alimentes odios secretos contra tu hermano. ¡Wow! ¿Sí? No alimentes odios, tienes un odio secreto, le estás alimentando, creo que en ellos decimos, le echamos la leña al fuego, estamos ahí alimentando un odio, ¿y qué tipo de odio? Secreto contra mi hermano. No alimentes odios secretos contra tu hermano. ¿Sí? ¿Sí, no? O sea, algo contrastado con esto que hacen. ¿Sí? Reprende con franqueza a tu prójimo. Hay un problema entre tú y tu prójimo, háblalo con franqueza. No lo tengas guardado y todavía echándole más leña y alimentándolo.
Sí.
Reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Qué dijo? Para que no sufras las consecuencias de su pecado. Él tuvo un pecado a lo mejor, pero yo en vez de reprenderle, en vez de decirle, me guardo un odio secreto y no va, le voy a archivar ahí todo lo que pueda ser pertinente y que haga más grande la experiencia. Sí. Y sé que nuestra iglesia necesitamos atender esto que está escrito en la ley de Dios. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Si él hizo algo mal y yo en vez de decirle, me lo guardo y hago mi odio secreto, soy culpable al final del día con el pecado de él. Me empiezo a ser cómplice. Suficiente introducción. Todavía en el 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo. Ni le guardes rencor, que ya no se ubicó bien y dice, ama a tu prójimo. Ahora sí dices, ah, ok, no es esto. Amar no es esto, no es amar más esto, es no esto, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Jesús entonces había dicho, el segundo es esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Regresando a los 10 mandamientos, versículo, Éxodo 20, todavía versículo 12, vemos que son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Tu primer prójimo, pues tus papás. No mates cualquier prójimo. No cometas adulterio. ¿Sí? Es una falta de amor al prójimo. Además de ir contra el mandato de Dios. No robes cualquier prójimo que esté enfrente. No des falso testimonio en contra de tu prójimo, lo que vimos en Levíticos. ¿Sí? No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. No codicies. De alguna forma aquí pasa por segunda vez sobre adulterio, no codicies su esposa. Cuando tenemos niños es bien importante. Cuando el niño dice, quiero ese juguete del otro, ese no es tuyo. ¿Sí? Aprendan, ese no es para ti. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, este es el segundo mandamiento. Él lo agregó. Le pidieron uno y él agrega el segundo. Revisando Marcos 12:32, bien dicho maestro, respondió el hombre. ¿Tienes razón al decir que Dios es uno solo? Y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Hay gente que hoy en día quiere pintar a Jesús como una persona que estaba a promover los holocaustos y los sacrificios y toda la vida judía, porque hay cristianos que se han aburrido del evangelio y creen que sería muy padre entrar a todas esas cosas de las fiestas judías. Pero esto no es Jesús hablando, es un hombre sabio que viene hablando frente a él. Pero aquí Jesús le puede decir, no, espérate, los holocaustos son de Israel y van a poder para siempre y bla, bla, bla. ¿No? Y los sacrificios y el templo y... Pero nada de eso. Jesús lo que le dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. 613 mandamientos, ¿cuál es el más grande? Jesús es el que dice, el 1 y el 2 en orden. Y el Señor dice, estos dos valen más que todos los otros 602, que serían 11, incluyendo sacrificios y holocaustos y todo eso. Y Jesús dice, había relatado Juan Marcos que Jesús vio que había respondido por inteligencia. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Si hubiera tenido reloj, Jesús podría decir, en unas cuantas horas voy a ir a la cruz y hacer la sangre que va a sustituir todos esos sacrificios y todos esos holocaustos, y podrás creer en mí y ser salvo. Pero ahorita ya entiendes que hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. No estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús dio enseñanzas importantes en medio de, podríamos decir, una emboscada de preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a orar. Y creo que el mensaje de hoy para nosotros es un reto. Decir, amo a Dios, doy a Dios lo que es de Dios. Oremos, Padre, tenemos tu palabra. Tenemos en tu palabra, Señor, grandes retos y enseñanzas, Señor. Tenemos, Señor, el mandato tuyo, la enseñanza tuya de dar a Dios lo que es de Dios. Y más que preocuparnos de qué debe darse al César, ayúdanos, Señor, a entender qué debemos dar a eso que llamamos yo y qué es para ti. Y creo que este segundo serie de preguntas y respuestas nos aclaran de decir lo que tenemos que darte, que es tuyo, es amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todo el entendimiento. Mostrar ese amor amando al prójimo como a nosotros mismos, Padre. Señor, necesitamos tu espíritu en nuestros corazones. Gracias que nos has redimido con tu sangre. Gracias que ya no estamos cerca del reino de Dios y nos has dado entrada con tu Hijo Jesucristo. Pero aún así, Señor, queremos que examines en esta tarde nuestros corazones para ayudarnos y enseñarnos hoy y ahorita en la semana con tu Espíritu Santo en qué momento nos estamos amando con todo el corazón, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro ser. Te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.